terminar este capítulo antes de que termine el año. Lucas 11:45. Lucas 11:45. Y vamos a leer al versículo 54. Lucas 11:45-54. Dice de esta manera: respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo lo tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Oremos. Señor, gracias por tu bendición de esta mañana, por tu palabra, el pan diario, Señor. Oramos, bendícelo, Señor, que lo bendigas a nuestros oídos. Te damos gracias por tu Hijo Jesús, el pan verdadero, el pan, Señor, que descendió del cielo. Por él, Señor, da vida a todo aquel que participa de él. Padre, oramos que este es el día de salvación por aquellos que oyen, Señor, tu palabra, que vengan a ti, el único Dios verdadero, por medio de Jesús, tu Hijo. En su nombre oramos estas cosas. Amén. Se pueden sentar. Ay de vosotros también. Ahora, en versículo 45, donde tomamos nuestro texto esta mañana, notamos que el discurso todavía está cuando entró Jesús a la casa a comer, ¿verdad? Y ahora me hice una pregunta: ¿en realidad comerían o no comerían después de estos ayes que él pronuncia sobre ellos? ¿Cuánto tiempo, amigos, tomaron para comer el desayuno? ¿Por qué? Porque, amigos, Jesús, aunque lo que él dice es difícil de digestar, es difícil de recibir, es la verdad, es la verdad. Y no creo que Jesús lo dijo, amigos, con enojo, estos ayes que él pronuncia sobre ellos, sino es como un lamentar. Ay de ellos. ¿Por qué? Porque su condición como fariseos, como escribas, como intérpretes de la ley, les impide entrar en el reino de los cielos. Su hipocresía, su faz que ponen, amigos, para aparentar ser justos ante los hombres, les impide entrar en el reino de los cielos. Es un ay. Un ay. Cuando un alma muere sin conocer al Dios verdadero, es un gran ay. Ahora, versículo 45 en adelante, encontramos, amigos, a uno de los intérpretes que después de que lo que dice Jesús en estos versículos anteriores, del versículo 39 al 44, por favor, ¿quiénes son estos intérpretes de la ley? Bueno, son los doctores. Son, amigos, los que son eruditos en la ley de Moisés. Si tenías preguntas acerca de la ley, ¿ibas a qué? A un intérprete de la ley, a un escriba, como se decía en tiempo antiguo. Ellos, amigos, hacían su vivir, ¿a través de qué? De interpretar la ley mosaica. ¿Qué dice la ley? No solo eso, enseñaban la ley, eran expertos en la ley de Moisés. Ahora, recuerden que lo que hacen los fariseos en versículo 39 al 44, Es a través de la interpretación de ellos. ¿Qué dicen los escribas? ¿Qué dicen los fariseos? ¿Qué debemos de observar? Y por eso la reacción de este intérprete en versículo 45 es la reacción. ¿Por qué? Porque al decir, pronunciar ay sobre ellos, nos estás a nosotros, dice, nos afrentas a nosotros también. Ahora, Jesús, estimado oyente, en lugar de pedir disculpas, se dirige también a ellos. Y versículo 46 está el primer ay. Ay de vosotros también. Versículo 47, ay de vosotros. Y también en versículo 52, ay de vosotros. Tres ayes que siguen de aquí en adelante. Pero antes de seguir, quiero clarificar que lo que ellos enseñan, si era bíblico, Jesús les dice a los discípulos, observen, observen. Más dice, no hagan como ellos. Porque, amigos, lo que ellos hacen es mero hablar. Dicen, hablan, amigos, pintan un cuadro hermoso, pero no lo hacen. Ahora, antes de continuar adelante, quiero leer lo que dice Pablo a Timoteo. Guarden su lugar ahí. Estos intérpretes los encontramos en el Nuevo Testamento. Nada más quiero citar lo que dice aquí Pablo, por favor. Sabes que uno, pienso yo, era realmente, bueno, no que todos los intérpretes eran malos, no todos eran malos, claro que no. Había unos que se dedicaban a estudiar, amigos, y a enseñar la palabra de Dios, como vamos a ver en un momento, ¿ok? No todos eran necesariamente malos. Había algunos que en realidad tenían el Espíritu Santo, eran nacidos de nuevo. En 1 Timoteo 1, versículo 5, note por favor, como Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 1, 5, y al versículo 7, dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, note versículo 6, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Ahora, quiero elaborar un poco. La palabra desviar, amigos, cuando se desvía un tren, cuando se desvía un automóvil, es un accidente trágico, ¿verdad? Amigo, puede ser fatal. Amigos, es lo que sucede aquí. Es la imagen que está usando aquí Pablo, cuando alguien se descarría, cuando alguien, amigos, le falla al blanco, versículo número 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a mero hablar, a palabras huecas, a vana palabrería, versículo 7, note, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Es un gran peligro. Ahora, una vez más, no quiere decir que todos los escribas o los intérpretes de la ley eran necesariamente malos. Recuerden, un escriba le preguntó al Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley de Dios? Jesús le dijo, ¿qué lees tú? ¿Qué está escrito? Amarás al Señor tu Dios de todo corazón, de toda tu alma, de toda tu mente. Ese es el mayor mandamiento. Jesús le dice, ve y haz lo mismo. No está lejos del reino de los cielos, dice Jesús. No todos, amigos, pero cuando llegamos al tiempo de Jesús, estimado oyente, el Señor Jesús, siendo Dios mismo, Dios manifestado en carne, puede a través de su faz, puede ver a través, amigos, de esa fachada, de esa religión falsa. Y por eso pronuncia estos tres ayes. Primero, quiero ver un texto del Antiguo Testamento en el libro de Esdras. ¿Ok? Va a batallar un poco para encontrar a Esdras, pero encuentra Esdras. Si encuentra Reyes, vas a encontrar Crónicas y luego vas a encontrar a Esdras. ¿Ok? En Esdras, capítulo 7, y este es un versículo, quiero que notemos lo que dice Esdras, o lo que dice el Señor Dios de Esdras antes de continuar adelante. Recuerden, él también fue un escriba. Pero quiero que notes cuatro cosas acerca de él. Y vamos a ver, a compararlo, a analizarlo, ¿verdad?, con lo que hacían los escribas en el tiempo de Jesús. ¿Ok? Note Esdras 7:10. ¿Todo lo encontraron ya? Porque no quiero ir muy pronto, ¿ay? Muy rápido. Ok, note versículo 10. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Okay? Buscaba, amigos, primero, ¿qué hacía? Preparaba su corazón. Buscaba al Señor. Pero note lo segundo, dice, para inquirir de la ley de Jehová. ¿Qué dice la ley de Jehová? Es un escriba. Pero note cómo dice la frase que sigue. O sea, Esdras busca al Señor, prepara su corazón, lee las Escrituras, pero también dice, ¿y para qué? Para cumplirla. Y en eso fallaban los intérpretes del Nuevo Testamento en el tiempo de Jesús. Por eso dice Jesús, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Por cuanto, cuando enseñáis, es observarlo, mas no hagáis según sus obras. Porque ellos dicen, pero no hacen. Ahora, sigo leyendo, versículo 10. Dice, Esdras había preparado su corazón. Y estimado oyente, deja decirte algo. La mejor manera de leer la Escritura es preparando tu corazón, en oración, pidiendo al Señor, bendíceme, oh Señor, cuando lea la palabra, bendice mi corazón. No hay diferencia. Y te garantizo, si pides al Señor en oración que bendiga su palabra a tu corazón, serás bendecido en gran manera. Claro que sí. Dice, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, y note, y enseñar para Israel, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Primero, ¿la aplica a quién? A sí mismo. A sí mismo, a su corazón. Y después, la enseña, amigos, a todo Israel. Pero, amigos, vemos la gran diferencia entre este hombre Esdras y aquellos a cual el Señor amonestó. ¿Por qué, amigos? Notemos lo que dice Lucas 11. Regresemos a Lucas 11. En Lucas 11:45, note lo que dice, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Amigos, se sentía incómodo este intérprete. Sentía, amigos, podemos decir de esta manera, como que sus sentimientos, y es la palabra en realidad cuando vemos nos afrentas, se sintió dolorido por dentro, porque lo que decía el Señor, amigos, le lastimó. Le lastimó. Es la palabra en el original. Quiere decir, amigos, se sintió lastimado por lo que dice el Señor. Y en lugar, el Señor, amigos, en lugar de decir, bueno, lo siento que la palabra que te digo te lastimó en el corazón, procede el Señor, amigos, a decirle, versículo 46, ¡ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! ¿Por qué, amigos? Porque hay tres cosas de las cuales ustedes intérpretes son culpables. ¿Cuál es? Versículo 46. Cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. No pueden llevar. Ponen una carga sobrepeso, amigos, sobre los hombres, no los pueden llevar. Y ustedes ni un dedo movéis para llevar esa carga. Deja hacerte una pregunta. Podemos notar que este intérprete de la ley siente punzadas, podemos decir de esa manera, siente piquetes en su corazón a causa de lo que ha dicho el Señor. Se ofende. Deja hacerte una pregunta. ¿Has sentido tú eso cuando escuchas el Evangelio? ¿Has sentido que tu corazón es movido, corazón es ofendido, tu corazón es movido a causa de la prédica del Evangelio? ¿Cómo debes de proceder? Porque hay cuatro maneras, estimado oyente, que podemos, cómo podemos proceder después de escuchar, amigos, algo que nos ofende en la palabra de Dios. Número uno, podemos oír y olvidarnos. Pronto, olvidarnos, ¿o qué dijo? No sé, no me importa. Segundo, podemos escuchar y reírnos, ¿verdad? Mofarnos de lo que dice la palabra. Ah, eso no es cierto. Nunca va a suceder. O tercero, podemos escuchar y ofendernos al igual que este intérprete de la ley. Lo que tú dices parece que me lo estás diciendo a mí. O cuarto, oír y obedecer lo que dice el Evangelio. Porque, amigos, Jesús está predicando la verdad en amor. Y cuando alguien predica la verdad con amor, amigos, siempre causa que alguien sienta punzadas en su corazón. Por ejemplo, un solo texto. Y gracias a Dios, alguien lo pidió esta mañana. Era el texto que tengo aquí. En Salmo 7.3, por favor. En Salmo 7.3. Escuchamos a Asaf, voy a leer nada más un texto, en versículo 21, este hombre no sabía por qué estaban pasando las cosas así en su vida, por qué el impío, amigos, avanza, por qué el impío tiene mucho, dice, le saltan los ojos de gordura, yo he afligido mi corazón y a mí me falta, no tengo nada, dice el salmista, pero se dio cuenta, versículo 17, hasta que entró en el santuario de Dios. Hasta que él entró en el santuario de Dios, comprendió algo él, el fin de ellos. Y note lo que dice versículo 21. Cuando se dio cuenta Asaf, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Estimado oyente, es bueno sentir punzadas en el corazón a través de la prédica del Evangelio. Pero no termina ahí. No es suficiente. Hay que, amigos, proceder y obedecer lo que dice la Santa Palabra. ¿Por qué? Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, por favor. En Hechos capítulo 2. Ahora, no sé cuántos escribas y fariseos fueron salvos, amigos, durante el ministerio del Señor Jesús. No sé, pero sé que lo que Él dijo en sus propias palabras, lo que yo digo, lo digo para que vosotros seáis salvos. Estimado oyente, lo que yo predico esta mañana no es para entretener. Lo digo y lo predico para que tú seas salvo, para que tengas vida eterna. El Señor viene. El Señor regresa pronto. En Hechos 2 y versículo 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Hubo una penetración, amigos, fue algo violento que sucede en su corazón al oír esto. Y otros apóstoles les dijeron, versículo 37, ¿qué hago? ¿Qué haremos? Mi conciencia ha sido despertada, siento algo en mi corazón, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer, estimado? Antes no me interesaba el Evangelio, antes no me interesaba el fin, no me interesaba mi alma, no me interesaba dónde estaría yo en la eternidad, pero ahora a través del Espíritu Santo entiendo, comprendo, hay un fin, mi alma estará para siempre con Dios o para siempre en el infierno, ¿qué debo de hacer? Aquí está la respuesta. Versículo 38, arrepiéntete. Y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que, amigos, una ilustración, permítame por favor. Esta semana se me encajó una rebaba, una astilla de fierro, ¿verdad? En mi dedo. Ah, cómo duelen. Ah, cómo duelen estas rebabitas. Pequeña. Pero, amigos, no deja de molestar hasta que te la sacas. Pero en la misma mano, pero aquí en este lado, tenía otra, no sé cuánto tiempo tenías ahí. La diferencia. Esta, Juan, tenía capas de cuero, de piel, que se había formado alrededor de la rebaba, de la astilla. No dolía. Pero me imagino que al principio sí dolió. ¿Cuál es la diferencia? Es la misma mano, es el mismo cuerpo. La piel que se endureció alrededor de la astilla causa que el dolor se amortigüe, que no se sienta. Estimado oyente, deja advertirte, es igualmente espiritualmente. Oh, el Evangelio es, amigos, poder de Dios. Oh, el Evangelio es la verdad de Dios. Y solamente te vas a salvar a través de oír la verdad, no de oír la mentira, pero hay un peligro. Que al escuchar esa verdad, la primera vez tu corazón siendo suave, esté suave, la reciba, pero a través de oír, de oír, de oír, el corazón se endurezca de tal manera que ya no percibe. Jesús dijo de esa manera, los ojos de este pueblo se han cerrado, los oídos se han cerrado, amigos, porque el corazón se ha endurecido. Espero que eso no sea tu fin, sino que tu corazón sea sensible, tu corazón, amigos, sea palpable, que tu corazón pueda sentir, amigos, la palabra de Dios en él. ¿Por qué, amigos? Porque te espera un fin. Te espera un fin. ¿Cuál será tu fin? Ahora, vamos a ver aquí. ¿Por qué Jesús, en versículo 46, ¿por qué Jesús aquí amonesta a estos escribas? ¿Por qué lo hace? Vamos a ver tres razones. Número uno, en versículo 46, porque dicen y no hacen, o mero hablar. Es puro hablar, puro hablar. Segundo, en versículos 47 al 51 podemos decir, porque su conciencia, y vamos a ver un momento, su conciencia, amigos, es hipócrita. Oh, es difícil lo que dice aquí el Señor Jesús. Amigos, recuerden lo que enseña Tito. Dice, hasta su conciencia está contaminada. Y tercero, no solo porque dicen y no hacen, no solo porque su conciencia es hipócrita, pero también, versículo 52, amigos, porque cierran la puerta de la salvación. Y por eso los ayes. Número uno. Y vamos a Lucas 20. Vamos a este primer punto, que dicen, pero no hacen. Estimado oyente, lo digo tristemente, se me hace que ese es mucho el cristianismo de hoy en día. Dicen, pero no hacen. Es nada más una fachada. Amigos, es nada más muchos pueden hablar muy bonito del Evangelio. Amigos, pueden aún hablar y hablar y hablar del Evangelio, pero en realidad no hacen. Hablan de alabar a Dios, hablan de adorar a Dios, hablan de seguir a Dios, pero con sus obras lo niegan. El nombre de Dios es blasfemado. Note lo que dice Lucas 20:45. Lucas 20:45, por favor. Oyéndolo todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas. Aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Note versículo 47, devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Y quiero leer lo que dice San Mateo. San Mateo 23, por favor. San Mateo 23. Y quiero leer versículo 1 al 5, por favor. Y note aquí, amigos, que las obras niegan lo que ellos enseñan. Pueden hablar, pueden decir. Amigos dicen, no robes y roban, no adulteres y adulteran, no forniques y fornican. Es mero hablar. En Mateo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Quiero explicar. La cátedra no es un edificio, la catedral como está en la ciudad, no se refiere a eso, sino en el asiento. Tienen la autoridad de interpretar lo que decía la palabra de Dios. ¿Okay? Y por eso Jesús dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Más, aquí está más, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Note versículo 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Amigos, parece ser que aquel que es más riguroso, es más, amigos, celoso de las cosas de Dios, amigos. Una vez más, pones tú, al igual que Esdras, pones por práctica, pones por obra lo que predicas. Si no, eres igual que este intérprete. Note versículo 4. Y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos, note versículo 4, ni con un dedo quieren moverlas. Antes, note versículo 5, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías, extienden los flecos de sus mantos. Ahora, ¿qué quiere decir eso, José? Bueno, en el Antiguo Testamento, estimado hermano, cuando Jehová les dio la ley, les mandó que, amigos, guardaran sus mandamientos, claro, en el exterior, en su mano derecha, en su frente, pusieran, amigos, estas palabras que Él te dio hoy. Específicamente, amigos, cuando los sacó de la tierra de Egipto, cuando salieron en Éxodo 13, 9 y 16, les dice que se hicieran estas filacterías, que se hicieran, amigos, estos adornos, estas proyecciones de la ley de Dios. Pero, amigos, no era solamente de exterior, sino que estuviera en el corazón. Pero ellos ponían bordes grandotes. No puedo estimar el tamaño de esas cajas que se ponían sobre su frente. Oh, mira qué religioso es. Oh, mira, en realidad ese debe de amar a Dios. Nota lo externo. Jesús dice, no, no. Sus obras niegan lo que ellos hablan. Por ejemplo, en Romanos 2, versículo 17, dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructores de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Una vez más, es exactamente lo que hacían ellos. Quizás voy a usar un ejemplo. Un ejemplo de esa carga pesada que hacían ellos, amigos, tenía que ser con lo que enseñaban acerca del día de reposo. El día de reposo. El Sabbath. Sábado. Era un deleite. Deleite. ¿Sigue siendo deleite el día del Señor? ¡Wow! Ni uno dijo amén. Es deleite. No es carga. No es peso. No es tengo que ir. No es tengo que hacer. Oh, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Es un deleite, estimado oyente, el venir a la casa. Es un deleite observar un día entre siete, amigos. Es un deleite, debe de ser un deleite. Debe tu alma anticipar el venir a la casa de Dios, el escuchar la palabra de Dios, el cantar cánticos, el ver los hermanos, el edificarte. Debe de ser un gran deleite, no una carga. Pero ellos le habían hecho una carga. Decían, no puedes caminar más de tantos pasos el día de reposo. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Amigos, no era algo de anticipar. Al contrario. ¿Por qué? Por sus tradiciones. Lo habían hecho una carga pesada. Por ejemplo, el Señor, claro, contesta de su palabra en Lucas 13. Use dos ejemplos. Lucas 13. Ellos decían, observa el día de descanso, observa el día de descanso. No te es lícito comer, no te es lícito trabajar, no te es lícito hacer esto, no es lícito. Jesús les hace una simple pregunta. ¿Es lícito hacer bien en el día de reposo o hacer mal? ¿Es lícito sanar o no sanar? Note aquí, Lucas 13, 14. Porque Jesús sanó a esta mujer que estaba, amigos, encorvada. Y note versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado, de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, está enojado. Dijo la gente, aquí está el texto, y lo puedes buscar en el Antiguo Testamento. 6 días hay en que se debe trabajar. Claro que está ahí. Claro. Pero nota. En estos pues, venid y sed sanados y no en día de reposo. Bien enojado. El Señor le respondió. Y me gusta como Lucas dice, el Señor, porque el Señor es el Señor del día de reposo también. Le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿Tienes misericordia de un buey? ¿Tienes misericordia de un asno? Que lo desatas y lo llevas a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no le debían desatar de esta ligadura en el día de reposo? Claro que sí. Porque misericordia quiero y no sacrificio. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Misericordia quiero. Otro ejemplo. En Lucas 14, ahí está, versículo 1 al 6, un día de reposo, habiendo entrado para comer en la casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Aquí estaban delante de él un hombre hidrópico, o sea, totalmente incapacitado, ¿verdad? Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley, una vez más, a los que estamos estudiando, a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Y no vas a encontrar eso, amigos? Va a decir, bueno, ¿dónde está? ¿Está en Éxodo? ¿Está en Levítico? ¿Está en Número? No contestaron. No dijeron nada. Note. Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, les dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Claro que sí. Gracias a Dios, estimado oyente, que el Señor nos rescata aunque hemos caído en un gran pozo. Hoy no. Hoy no puedo sanar. Oh, no, 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 estimado oyente. El Señor nos rescata de nuestros pecados. Ahora, quiero leer en Hechos, por favor, en Hechos 15, una vez más, hablando de esto, de mero hablar. Porque ellos, hemos visto a través de estos dos ejemplos, quebrantaban su ley, en comillas. Desataban a su buey, ayudaban a su buey en el día de reposo, pero decían, no es lícito hacer esto. O sea, era mero hablar. Extendían sus mantos, sus flecos, etcétera, etcétera, amigos, pero era puro hablar. No era como es el cual leímos. En Hechos 15, quiero leer, no todo, porque es mucho aquí, tengo marcado del 5 al 11, nada más quiero observar algunos versículos. Versículo número 8, por favor. Dice, y Dios que conoce a los corazones, les dio el testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, versículo 10. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Un yugo, amigos, pesado, un yugo de carga. No podían guardar la ley de Moisés, aunque se circundaran. Era imposible guardar la ley de Moisés, y ellos requerían eso de ellos, siendo gentiles. La carga se puede denominar como un yugo. Pero, en contraste, en Mateo 11, y versículo 28, hay una carga la cual es ligera, hay un yugo el cual no es pesado. Lo encontramos en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de él. Un punto y vamos a cerrar. La próxima vez vamos a, si Dios quiere terminar esto, su conciencia hipócrita, y cómo cerraban la puerta de la salvación. Primero, en Números 15, era mero hablar. El Señor, amigos, les dio instrucción, y puedes encontrar estos pasajes en Éxodo 13, Deuteronomio 6, Deuteronomio 11, pero nada más quiero leer Números 15, por favor. En Números 15, hablando de estas filacterias, de estos mantos, en Números 15, 38, note aquí, dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja, note versículo 39, para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Pero note aquí. Una vez más, note la diferencia. Por eso, las palabras que dijo el Señor Jesús, comparémoslas con estas. Ellos dicen, pero no hacen. El propósito de estas filacterias, versículo 39, el propósito, amigos, de estos cordones, era que se acordaran, versículo 39, de los mandamientos y ponerlos, ¿por qué? Por obra, hacerlos, hacerlos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Haz tú lo mismo. Pero note versículo 39. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Versículo 40. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos. ¿A quién? A vuestro Dios. No aquel que me ve, no aquel que oye mis oraciones, no aquel, amigos, al cual observa cómo me comporto en ciertos lugares a ciertas horas, sino delante de Jehová tu Dios, siempre, siempre. Versículo 41. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. La próxima semana vamos a, si Dios quiere, concluir esto y comenzamos el año nuevo con otro pasaje. Vamos a ponernos de pie.